Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este mes pasado estuvimos hablando de lo que era la campaña de las familias. Estuvimos desde mayo hasta junio hablando de todos estos testimonios. La verdad que son testimonios bien valientes que la gente comparte. La verdad que no es fácil pararse aquí enfrente y empezar a abrir su corazón y exponerse, porque hay gente que a lo mejor en vez de tomar las cosas buenas dice, ay, empiezan a hablar mal de los hermanos o algo, ¿no? Y la cosa es tomar todas estas cosas de una manera madura y poder aprender nosotros de los hermanos, ¿no? Porque pues, digo, es más fácil estar de aquel lado que estar parado aquí enfrente, ¿no? Compartiendo sus testimonios. La verdad estoy bien agradecido con esos testimonios. Todas estas ya creo que ya van 3 años que empezamos con esa campaña y han sido de mucha bendición. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es estuvimos festejando el Día del Padre aquí en Canadá y en algunos países algunos de nuestros países. Pero yo no sentí que tocamos el tema del Día del Padre así como deberíamos de tocarlo, ¿no? Creo que hubo otra predicación. Y bueno, yo me quedé con la cosita y con la espinita de lo del Día del Padre, así que yo les vengo a hablar ahora acerca de lo de a los papás. ¿Sí? Entonces, voy a hablarle a los papás que están aquí. Levanten la mano los papás, todos que son papás. Bueno, tenemos aquí como un 10%, así que bueno, los demás se pueden ir a su casa, nada, no se crean. Este mensaje dice el pastor que los mensajes no se regalan, ¿no? Que si usted tome el mensaje para usted y no regale el mensaje, bueno, este mensaje sí lo puede regalar, es para que lo regale a los papás que no están. Si usted ve a un papá que no está aquí, vaya con la hermana Noemí, compre el mensaje y le dice, mira, este mensaje es para ti porque tú no estabas en la iglesia este día, ¿no? Así que este sí lo puede regalar. El título de este mensaje yo lo llamé Instructivo Incluido. Instructivo Incluido. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de poder estar aquí compartiendo tu palabra. Señor, te pido que tú me puedas ayudar a poder exponer esta palabra tuya. Señor, que sea tu Espíritu Santo derramado sobre mí, Señor, y que pueda esta palabra llegar a los corazones de mis hermanos y que pueda ser de beneficio, Señor, para todos nuestros padres, los padres que están aquí, Señor, y para todos los demás que están aquí en la congregación. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a empezar en materia. Definición de padre. La semana pasada hubo un video que hicieron para el Día del Padre, donde le preguntaron a los niños qué pensaban de sus padres, ¿no? Yo la verdad estaba nervioso, dije, a ver qué van a decir mis hijos, dije, no van a salir con una cosa que no es, ¿no? Y yo creo que alguien estaba orando también junto conmigo, que algo pasó en el sonido, que cuando le preguntaban a un niño no se escuchaba nada, ¿no? Y muchos nos quedamos con la duda, decía, bueno, ¿qué opinas de tu papá? Y bueno, no dijo nada, ¿no? Está, qué bueno que no dijeron nada inapropiado, ¿no? Y yo estaba, dije, bueno, me quedé con la duda, dije, bueno, ¿qué habrá dicho del brother aquel su hijo? Y no sé, dije, voy a empezar a preguntar ahí alrededor, a ver realmente qué, a descifrar ese mensaje oculto que estaba en el video esa semana pasada. Y le preguntaba yo a uno, dime la definición de padre. Decía, persona que sabe de cualquier cosa que le preguntes, aunque en realidad no tenga ni la menor idea. Imagínense, esos somos los papás. Cualquier cosa que le preguntes a un papá, nosotros sabemos, aunque realmente no sepamos de qué nos están hablando, ¿no? Otra definición, cajero automático para cuando se quiere un capricho. Imagínense, ¿no? El concepto que tienen de los papás. Otra definición, transporte gratuito. Mire, ¿en dónde acaba un papá? Transporte gratuito. Y la verdad es que los papás somos muy prácticos, ¿sí? La verdad no somos como las mujeres, ¿no? Las mujeres piensan totalmente diferente a nosotros los hombres o a nosotros los papás, ¿no? En este caso me voy a enfocar a los papás, estamos hablando de los papás. Las mujeres, su mente trabaja de verdad que se siente bien pesadito, a ver si se... ¿Sí me escuchan? ¿No? Yo me siento como que no. Las mujeres van a 1,000 por hora, ¿no? Ellas piensan 1,000 cosas, lo que van a hacer, lo que van a cocinar, que llevan al niño. Nosotros los papás solamente tenemos una cosa que pensar en todo el día. Ahorita todos los papás estamos en World Cup mode, ¿sí? Ahorita todo es fútbol. Los mexicanos solamente estamos pensando en el partido de México y lo único que estamos pensando es si le ganamos a Suecia o si no le ganamos, si quién pasa y quién queda. Los colombianos ahorita, no le preguntes de nada, su mente ahorita está en el juego de Colombia. Al rato le preguntamos qué fue el mensaje que se habló, ni se van a acordar, solamente están en soccer mode, ¿sí? Pero a veces tratamos de aparentar otra cosa, ¿no? A veces llegan tus hijos y le pregunta, el otro día llegó Joelito, un niño que se llama Joel, ¿cómo así? Como otro. Ya Joelito, y le dice a su papá, oye papá, necesito que me ayudes con la tarea, ¿no? Y el papá hasta cambia su posición, ¿no? Y como uno sabe todo, dice, sí, claro, hijo, tú dime, ¿qué quieres que te ayude? Dice, bueno, papá, algo facilito. Necesito que me ayudes con 5 animales que vivan en el Polo Norte. Ay, de 5 animales que viven en el Polo Norte, está facilito. 5 animales que viven en el Polo Norte. Sí, papá, el oso, 5. La foca, sí, sí. El oso, la foca. Hice 3 osos y 2 focas. Y al final, gracias, papá. Y como tú sabes, digo, cuando sabes, pregúntame. Aquí ya sabes que yo estoy aquí para apoyarte, ¿no? Gracias, papá, ¿no? Nosotros como papás no batallamos, ¿no? Y bueno, así somos, ¿no? Algo que somos los papás también, tenemos frases, ¿no? Tenemos frases ya hechas. Por ejemplo, o las mamás ya tienen frases, ¿no? A ver, Pati, una frase que diga la mamá siempre. Yo tengo una aquí ya. A ver, Mila. Te lo dije, ¿no? O una que dicen, aquí en el restaurante. Esa la escucho yo seguido ahí en mi casa, ¿no? Pero los papás tenemos frases que decimos también a nuestros hijos, ¿no? Ya las tenemos bien establecidas. ¿Alguna frase, Joel? ¿Que decían tus papás? O que, bueno, que tú a lo mejor ya tengas ahí guardada. Aquí no es hotel, ¿no? Esa aquí la tengo yo también, check. Aquí no es hotel. Eso también es la clásica de los papás. Te voy a decir una que siempre decimos los papás. Esta no falla. Dice, yo a tu edad ya trabajaba, ¿no? Nadie le gana una. Mis hijos empezaron a trabajar repartiendo periódicos como a los 7 años. Y como quiera decir, yo a tu edad yo ya trabajaba, ¿no? Desde antes, ¿no? Siempre hay que ganarle a los hijos. Yo a tu edad ya trabajaba. Otra. Esta está buena, mira. Siempre que le preguntan algo a tu papá, ¿qué es lo que dice el papá cuando le preguntan algo? Lo que diga tu mamá. ¿Eh? Esa no falla. Siempre vas a preguntar algo a tu papá y al final te va a decir lo que diga tu mamá, ¿no? Esta, mira. Para cuando tú vas, yo ya vine 2 veces, ¿no? Nada de lo que le digan los jóvenes a sus papás, nunca le van a ganar a su papá. ¿Sí? Nunca. Y porque los demás lo hacen, tú también. ¿Eh? Vete las aprendiendo, Joel, porque esa la vas a tener que decir. Me voy a dos más. Esta sí, todo el mundo, yo creo que todos los papás la decimos. ¿Dónde está el control? ¿Eh? No hay nada peor que le pueda pasar al hombre que no tenga el control en la mano. Aunque no esté cambiándole, tiene que tener el control en la mano. Eso sí es. Y el día que no tengas el control en la mano, sientes que te falta algo, ¿no? Estás así, no ves ni la tele a gusto. Algo falta, ¿no? Y fíjate, algo curioso que a mí me pasó porque yo le preguntaba a mis hijos. Y una frase que yo digo. Y me dice, sí, pues la que siempre dices, nosotros la sabemos. Le digo, ¿cuál? Le dije, porque yo no la tengo yo registrada. Y me dice, no, es que siempre que me aviento yo el rollo que lo estoy regañando, y esto, y que sí, y que no, y que no sé qué, y que no. Y siempre acabo y digo, bonita cosa. Y yo no me daba cuenta. Y siempre, que el otro día también los estaba regañando y todo, y digo, bonita cosa. Y dice, mira, ya ves. Y yo, mira, sí es cierto. Ya ni me acordé de lo que estaba regañándolos, ¿no? Pero, y siempre lo digo, y no me doy cuenta, ¿no? Y así tenemos las frases de los papás. Pero bueno, eso quiere decir, quiero hablar un poquito de lo que somos los papás, ¿no? Y quiero presentarles un video. Este video yo lo he visto como 1500 veces y no me canso de verlo y espero que ustedes también lo puedan disfrutar. A lo mejor ustedes también lo han visto como 1000 veces, pero me lo voy a volver a poner. Porque me encanta este video y habla un poquito de lo que somos los papás. A ver si lo tenemos ahí.
I'm
Ahí está el video, buenísimo video. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Ese video, ¿no? Básicamente ahí están todo lo que hacemos los papás, lo que no se ve detrás del telón, ¿no? Y es que siempre festejamos a la mamá, así que hoy nos toca a los papás. Pero bueno, ya los levanté mucho los papás, ahorita voy a regañar a todos los papás también. Pero bueno, definición de padre, ahora sí ya vamos serios. Definición de padre, les voy a decir lo que es realmente una definición de padre. De acuerdo al diccionario, definición de padre es un varón o macho que ha engendrado o que ha adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede convertirse en un padre en un sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y cultural que adquiere al recurrir a la adopción. Básicamente, en pocas palabras, un padre puede ser un padre biológico o por adopción. O si te consigues una muchacha que ya venía con el paquete incluido, pues bueno, ya te toca cargar con eso, ¿no? Entonces puede ser papá dos veces. Y fíjate lo que dice aquí. Se trata el padre de una figura clave en el desarrollo de un niño, ya que debes protegerlo, debes educarlo y debes ayudarlo en las distintas etapas de su crecimiento. Nosotros como padres, esta es la definición del mundo, ¿no? Esto es lo que te dice. Nosotros como padres tenemos responsabilidad de protegerlos, tenemos la responsabilidad de educarlos y de ayudarlos en las distintas etapas de su crecimiento. Y algo bien curioso, cuando a mí me preguntaban de niño que qué quería hacer de grande, yo no decía, bueno, es que yo quiero ser policía o yo quiero ser bombero. Yo lo que quería era ser papá. Siempre mi corazón siempre era querer ser papá, ¿no? Quería ser niño, nada. No, quería ser papá. Entonces, y algo curioso que me pasó fue que cuando tenía como 17 años, yo vivía en Alabama, vivía allá en una granja con un matrimonio y que me había adoptado ahí por unos cuantos meses. Y vivía en esa granja y me fuimos a una iglesia, como a dos horas de ahí de donde vivíamos, fuimos a una iglesia, bueno, todo era en inglés, ¿no? Llegamos allá a esa iglesia y la persona que estaba predicando, la primera vez que estaba yo ahí, va y se me acerca, se pone al lado de mí y me dice, en inglés todo, me dice, tú tienes un corazón de padre. Me dice, yo te veo a ti rodeado de muchos niños. Y eso me lo dijo, tío, cuando yo tenía, me acaba de cumplir 17 años. Y yo dije, pero esa edad lo que me dije, decían que era profeta, ¿no? Y dije, bueno. Y mira, curiosamente se cumplió todo eso, ¿no? Y a mí me sorprendió porque yo sentía que yo siempre había tenido un corazón de padre y él me lo confirmó en ese momento, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios por haberme dado esa bendición. Tengo cuatro hijos, y otro allá en México. No, te creas, mi amor, no sé. No. Todos con mi esposa, ¿no? Dos varones y dos hembritas. Y le doy gracias a Dios por ese privilegio que me dio de tenerlos y porque realmente Dios cumplió el deseo de mi corazón. Yo en lo personal estoy viviendo la mejor época de mi vida criando a mis hijos. Si me dicen a mí, ¿quieres una promoción en tu trabajo? ¿A dónde quieres llegar? Realmente a mí eso no me interesa, ¿no? El hecho de yo estar con mis hijos ahorita, eso acapara todo mi atención, ¿no? Y eso es lo que me llena, lo que me hace feliz. Pero también tengo una responsabilidad. Tengo la responsabilidad de protegerlos, tengo la responsabilidad de educarlos y tengo la responsabilidad de ayudarlos en todas esas etapas de crecimiento de mis hijos. Ahora, ¿yo cómo los voy a ayudar si no estoy leyendo el instructivo que tengo que leer para dirigirlos? Algo que hacemos nosotros los hombres cuando vamos a armar algo. ¿Qué es lo primero que hacemos? No, tiramos las instrucciones. ¿Sí? Vamos a IKEA, vamos a armar una mesa o una silla y lo primero que hacemos para un hombre es una ofensa llegar y buscar las instrucciones y decir, a ver cómo lo voy a armar. No. Primero uno hace y dice, a ver, pásame las piezas, que tanto son cuatro patas y un respaldo y el asiento, ¿qué tan difícil puede ser armar una silla? ¿No? Y está tus hijos, y está tu esposa, pues lo que quieres es decir que te las puedes de todas, ¿no? Como decimos ahorita. Yo sé hacer todo, ¿sí? Tiras las instrucciones a la basura y empiezas a armar la silla. Después de dos horas, y ya tienes una pata acá y otra pata por acá, y luego el respaldo lo tienes como asiento, y el asiento lo tienes como respaldo. No es que tenías la silla al revés, nada, te creas. Tienes todo, te falta algo. Y si sabes que hay una pieza que no puedo armar y no la puedo terminar, Y dice, ¿dónde? Y ya el último, ¿no? ¿Dónde dejé las instrucciones? Y ahí vas allá a la basura a sacar las instrucciones, ya con una cáscara de plátano y todo, y las sacas y con la pena, ¿no? Con la esposa, con los hijos, y te pones a armar. Y ya cuando empiezas a, y le empiezas a entender de qué se trata esto, te das cuenta que ya te falta un tornillo. No en la cabeza, un tornillo de la silla, ¿no? Te das cuenta que te falta algo y no has terminado el proyecto que tú habías puesto para terminar esa silla. Y yo por eso en esta tarde yo quiero compartirles este instructivo para que tú puedas terminar ese proyecto que Dios te ha dado, para que tú lo armes y que ese proyecto lo puedas completar de la manera que Dios te ha dado, y ese proyecto que es tu familia, ¿sí? Es importante que nosotros como hombres podamos tener ese instructivo para poder cumplir lo que Dios nos está dando. Vamos a abrir nuestras Biblias, que dijeron, este ya no va a hablar abrir la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces 13, del 7 al 12. Jueces 13, del 7 al 12. Hagan un fuerte amén cuando lo tengan. Y esta parte de la Biblia se está hablando de lo que de cuando un ángel de Jehová se le aparece a los papás de, específicamente a la mamá de Sansón, ¿sí? Y que le está hablando, y se le aparece el ángel y está hablando con la mamá de Sansón. Y le dice, y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz a un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte, ¿no? Imagínate, no sé qué se dedicaba la mamá, porque le decías, ya no quiero que bebas, no quiero que tomes sidra, no quiero que tomes comas cosa inmunda hasta ahora, ¿no? Lo bueno que no le dijo, te prohíbo las pupusas con agua de horchata, porque si no, ahí dice, no, mejor no me quedo sin niño, ¿no? Pero bueno, aquí solamente le prohibió eso, y le dice más adelante, en el que sigue. Entonces oró, ¿sí era siete? Sí, entonces oró Manoah, no Moana, Manoah, a Jehová, y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño y que ha de nacer. Básicamente, la esposa de Sansón, la mamá de Sansón no podía tener hijos, ¿no? Y se le aparece un ángel, ella era estéril, y le dice, tú vas a tener un hijo. Ese niño va a ser nazareno, va a ser consagrado a Dios desde su nacimiento. Y Manoah le dice al ángel, no estaba ahí, le dice, Dios, por favor, manda otra vez al ángel que tú me enviaste, porque necesito saber, y aquí le pregunta, ¿para qué quieres que venga el ángel? Y le dice, porque quiero que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Antes que el niño naciera, lo que estaba diciendo Manoah era, Dios, primero que nada, dame las instrucciones, ¿qué es lo que debo yo hacer con este niño? ¿Cómo lo debo de dirigir? Yo no sé cuántos de ustedes, cuando ustedes tuvieron a sus hijos, los que son papás, si le han preguntado a Dios, ¿qué debo de hacer con mi hijo? O cuando tienes a tu hijo recién nacido, lo primero que hayas dicho, ahora Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguimos leyendo. Y dice, y oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba. Otra vez regresó el ángel a hablar con la esposa de Sansón, con la esposa de Manoah, y no estaba otra vez Manoah, y yo me imagino la mujer, en vez de decir, no hombre, pues ya dime a mí, porque Manoah nunca está aquí, al cabo que se le olvida todo, mejor yo soy el que siempre apunto todo, lo que sea. Y no. ¿Qué fue lo que hizo ella? Cuando vio que no estaba su marido, dice, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, y le dice, mira que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Y vea, nuevamente le dice Manoah. Dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Es importante, mi hermano, que nosotros aprendamos o le preguntemos a Dios que nos dé el instructivo de cómo debemos dirigir a nuestros hijos. Sobre todo en este país que hay tantas cosas, ¿sí? Diferentes amigos, diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes modos de pensar, y aquí todo es libre, todo se vale, todo se puede. Tenemos que saber, voy a tocar aquí algunos puntos. Primero que nada, tenemos que valorar a nuestros hijos. Salmo 127, del 3 al 5, si tiene la versión internacional, el Salmo 127, del 3 al 5, nos dice, he aquí, Si tiene la nueva versión, sí. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Los hijos de un hombre joven son como... estoy leyendo otra versión aquí. Los hijos son como una herencia del Señor. Sí, el 4. Dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas cuando litiguen con ellos en los tribunales. Básicamente lo que está diciendo en el primer versículo, dice, los hijos son la herencia del Señor. Y más adelante dice, son la recompensa. Nosotros tenemos que entender, Dios nos está dando una herencia, Dios nos está dando una recompensa, y eso es algo de valor que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas de cómo nosotros hemos administrado esa herencia. El otro día, cuando estaba yo preparando este mensaje, me encuentro un amigo, él es, bueno, no está ni recién casado, él vive con su novia, ¿no? Y me dice, mira, te quiero enseñar el nuevo carro que compré. Y llego y ya lo veo y, no hombre, ya me enseña su carro, ¿no? Era un Corvette de 2018, un color bien bonito, convertible y toda la cosa, ¿no? Y yo me le quedo viendo y dije, oye, mira qué bonito está tu carro, ¿no? Y luego yo volteo así allá y estaba mi van con 4 niños ahí, 2 peleándose y el otro embarrado de nieve y el otro ahí con el pañal todo lleno de lo que tiene que ser, ¿no? Y volteo aquel en el Corvette ahí soltero y todo, y luego volteo ya acá y con todas las... Y decía, bueno, pues esta es la recompensa que Dios me ha dado, ¿no? Esta es la herencia que Dios me ha dado. Y luego llega y me dice mi hijo, y si tú no tuvieras hijos, ¿te traerías un carro como ese? Y dije, no, me traería un Ferrari, ¿no? Que voy a andar con ese carrito, ¿no? Y decía yo, bueno, es que, dice, eso no vale como lo que tienen ustedes, ¿no? Ustedes son mi recompensa. Ya me puse a llorar yo por acá, escondida, ¿no? Pero al final de cuentas, realmente yo no cambiaría. Bueno, lo pensé un poquito, pero no cambiaría a mis hijos por ese carro, ¿no? Tal vez por otro. Pero es la herencia que Dios nos ha dado, ¿no? Es una bendición. Son saetas, son como flechas. ¿Quién apunta el arco? Esas flechas que nosotros tenemos, ¿quién las apunta para que den en el blanco? ¿Quién apunta esas flechas? El Padre. El Padre es el que tiene que tener la visión. El Padre es el que tiene que tener la puntería para que esas flechas den en el blanco. Algo que nos pasa mucho. Tenemos nuestros hijos... Y tu hijo saca un 5 en matemáticas y saca un 10 en dibujo. Y lo primero que dices es, ¿qué niño tan burro? ¿Cómo no sacas, no puedes pasar matemáticas? Lo que voy a hacer es voy a traerte un maestro para que te enseñe matemáticas. ¿Sí? En vez de lo que debemos de hacer es explotar su potencial. Si este niño con los ojos cerrados saca 10 en dibujo, ¿por qué mejor no le traes un maestro que le enseñe dibujo y se haga un profesional? A fuerza le quieren meter una matemática. Mira, a mí me pueden poner los mejores maestros y la matemática no. Y dibujo tampoco, total. Ninguno. Dos paquetas, bueno, ¿no? Dijo. Pero otros niños sí. A lo mejor a los niños sí le funciona. Entonces, explota el potencial que tienen. A fuerza uno quiere ahí que todo igual. Porque otros niños sí, pues tú también, ¿no? Pero tenemos que nosotros dirigir al niño a explotar su potencial, ¿no? El Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Eso es parte de nuestra responsabilidad como padre, instruirlo por su camino. Tenemos que conocer a nuestros hijos. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a platicar con tu hijo a solas? ¿Cuándo te tomaste el tiempo de platicar con tu hijo? Mira, el día de ayer, y cuando yo hago este sermón, digo, yo me lo estaba diciendo a mí mismo, porque todo me estaba pegando a mí. Antes que ustedes, a mí me estaba diciendo, mira, sabes que aquí la estoy regando en esto, y acá la estoy regando en esto. Llego al hospital, digo, ¿qué tanto conozco a mis hijos? Ayer mi hija se cayó de los monkey bars, le rompió el brazo, y bueno, acabamos ahí en el hospital. Y llega y me dice el doctor, y me dice, ¿cuánto pesa su hija? Y yo, ¿cuánto pesa mi hija? Y dije, no sé. Y nomás se me queda viendo así el doctor y me dice, ¿cuánto mide su hija? Y yo así dije, ¿cuánto mide mi hija? Y dije, no, pues no sé, la verdad tampoco no sé, nunca la he medido. Y total de que, y yo decía, bueno, dije, ¿sí es mi hija esta o no es mi hija? No, sí era mi hija, pero no conocía nada. Y luego una de las enfermeras me dice, uy, su hija está en primer grado o en kindergarten. Y yo, ¿qué más? Y digo, Isabel, ¿en qué estás? ¿En primer grado, en kindergarten? Y me dice, en kindergarten, voy a pasar. Ella es autosuficiente, ¿no? Ella le contesta. Todo lo que le quiera preguntar, pregúntele a ella. Y yo al final me quedé pensando, porque yo estaba estudiando esto, y decía, yo no conozco nada. Y si me preguntan de los otros, menos. Ella es con la que más convivo, imagínate. Entonces, estamos mal, digo. Tenemos que conocer, fíjate, un estudio señala que nosotros como promedio, como papás, pasamos 6 minutos conversando con nuestros hijos al día. 6 minutos. Imagínate, ¿tú crees que en 6 minutos sería suficiente para conocer a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque ahora todo es rápido. Imagínate, yo con 4 o 6 minutos con uno, ya son 24 más o menos, pero nunca me tomo el tiempo realmente. Siempre está uno al lado del otro y al otro, pero tomarme el tiempo de hablar con uno de ellos a solas y decir, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? No sé qué. ¿Qué sueñas? ¿Para qué eres bueno? ¿Cómo te llamas? No tanto. Imagínate, ¿no? Pero es importante que nosotros pasemos tiempo con nuestros hijos. Algo que nos está matando esa relación, la tecnología. Es tiempo de hablar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos llegan, y más los niños que ya son adolescentes, de unos 13, 14 años, que ya empiezan a creer que ellos se la saben de todas, y no quieren hablar con los papás, y se ponen serios, y se meten directo al cuarto, y empiezan con el teléfono, y uno no hace nada. Están con el teléfono, o están con el PS4, y nunca tienen tiempo. Es tiempo ahora de que le digas a tu hijo, basta, tómate tu tiempo. ¿Tú no quieres hablar? Bueno, yo quiero hablar contigo. Tómate el tiempo de hablar con ellos. O al revés, tu papá, quítate el teléfono. O tu papá, quítate el PS4, porque a veces nosotros jugamos más que los niños. ¿Sí? Y ahí nos la pasamos, y ahí estamos, y se nos pasan las horas. En las redes sociales, en los teléfonos, en los videojuegos, los papás siguen jugando con esas cosas. Y es tiempo que nosotros entendamos que tenemos que conocer a nuestros hijos. Tenemos que amar a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tu hijo, que lo abrazaste y que le dijiste, te amo? ¿Cuándo fue la última vez? Todas esas preguntas te las dejo ahí de tarea para que tú las vayas haciendo. ¿Sí? Yo me acostumbré a nunca abrazar a mis papás ni a mi mamá tampoco. Fíjate, tengo a mi hermano mayor y ese le encanta. Ese va y se, les digo, se le acurruca a mi mamá en las piernas y que me piojita a mí porque ni los piojitos se me detienen, pero... Pero mi hermano es así, ¿no? Él es más de contacto, ¿no? Y te quiero mucho, mami. Todos los días le dice que la quiere y le habla y toda la cosa, ¿no? Yo nunca les digo nada. Nunca les digo que los quiero, nunca los abrazo. Y bueno, mi mamá cuando me saluda de beso, cuando la veo, hace 6 años que la vi. No, vino hace 2 años, vino, ¿no? Un año. Y cuando la saludo siempre le hago así. Y me dice, no pongas el cachete, dame un beso. Y que no sé qué, bueno, sí, mamá. Y así, ¿no? Pero es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a abrazarlos y amarlos y decirles que los queramos, ¿no? A veces los niños ya crecen y, no, mamá, que para allá, ¿no? Y a mí ya no me digas. Mi mamá un día me vio, estaba yo en la oficina, en mi trabajo, y llegó ahí de sorpresa y dice, ¡Juanito, Juanito! Y yo era licenciado ahí, ¿no? Imagínate. Y, ay, oiga, licenciado Juanito, ahí le habla a su mamá, ¿no? Y yo, qué pena, yo así. Ya, sí, gracias, gracias. Pero eso nunca deja de ser, ¿no? Es importante. Y algo que nosotros tenemos que hacer como papás es ganarnos la confianza de nuestros hijos. Y les digo por experiencia también, a veces mis hijos cuando tienen algo que decir que les mortifica o algo, buscan a la mamá. Porque a veces les da pena conmigo, me tienen miedo o algo, y van con la mamá. ¿Y qué le estás diciendo a tu mamá? Ah, se despertó la hermana. ¿No? Yo dije, ¿por qué me tienes miedo? Le digo. Cuerpo, hijo de... Pero es importante que ellos sepan que ellos tienen un apoyo en su papá. ¿Sí? Que ellos lo busquen. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Y que aprendamos a dar buen consejo. Que seamos sabios como papás en qué consejo les vamos a dar. No voy a estar como Joelito, el otro niño Joelito también. Y le pregunta a su papá y quería al niño un consejo, ¿no? De cómo conquistar a una chica. Y dice, oye, papá, dice, cuando tú ves a una chica guapa, ¿qué es en lo primero que te fijas? Y dice, bueno, yo lo primero que me fijo es que no me esté viendo tu mamá. Imagínate. El niño estaba esperando un consejo sabio, ¿no? Y a veces salimos nosotros con otras cosas. Pero es importante que todos los consejos que nosotros los hagamos fundamentados en la Biblia, ¿no? Es importante. Pero bueno. Tenemos que enseñarles a conocer y amar a Dios. Dios es el diseñador y Dios es el arquitecto y Dios es el ingeniero de la familia. La familia es la primera institución que Dios creó para nosotros poder conocer de Él. Y tenemos que entender que en la familia, la piedra angular de la familia, de cada familia, debe ser Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo. Si tu familia no está fundamentada en Jesucristo, tu familia va a fracasar. A lo largo de la historia de la Biblia siempre ha habido problemas con la familia. Desde Adán y Eva, ya se estaba Caín y Abel que se pelean desde chiquitos, y mira ya ves cómo acabaron, ¿sí? David tuvo problemas con su familia, Jacob, Isaac, todos tuvieron problemas con su familia, ¿no? Y el hecho de nosotros ser un ejemplo como padres no es fácil. No es fácil dirigir una familia. Es por eso que necesitamos aprender las instrucciones para poder nosotros dirigir a nuestra familia de la mejor manera. Tenemos que transmitir, nosotros como padres, no la madre, nosotros como papás, tenemos que transmitir los principios y los valores divinos a nuestros hijos. Deuteronomio 6:6. Vamos a leer Deuteronomio 6, el 6 y el 7. Y estos versículos los estuvimos leyendo cuando era la campaña de las familias, pero vamos a darle otra leída, ¿no? Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Antes, dice ahí, de que tú le digas a tu hijo que le repitas estas palabras, cuando te levantes, cuando estés dormido, cuando estés en el camino, cuando te cuestes, cuando te levantes, todo esto. Antes de que tú hagas esto con tu hijo, primero dice en el 6, esas palabras tienen que estar en tu corazón. Eso le está diciendo su papá. Primero están en tu corazón y luego tú las repites a tus hijos. Cuando te levantes, cuando estás en tu casa, cuando te duermas, todo eso. Pero si yo soy el papá y no tengo las palabras de Dios en mi corazón, ¿cómo se las voy a repetir a mi hijo? ¿Tú crees que si vienes a la iglesia y vienes y dejas a tu esposa ahí en la puerta y tú te vas? O si vienes a la iglesia el domingo y dejas a tus hijos ahí en la puerta y tú te vas como papá. ¿Tú crees realmente que esa es la responsabilidad que Dios te dejó a ti como papá? ¿Tú crees que eso es lo que Dios está esperando de ti? Cuando aquí te está diciendo que tú debes de tener la palabra en tu corazón y tú se la estés diciendo a tus hijos. Ahora, vamos a empezar la campaña. Ya empezamos la campaña de ProTemplo. Queremos un templo bien bonito y lo vamos a tener. Yo tengo la seguridad que vamos a tener un templo bien bonito. Pero ¿para quién estamos construyendo ese templo? Para Dios. A lo mejor ni siquiera nosotros vamos a estar en ese templo. A lo mejor van a ser mis hijos. Si es que yo les pongo esta palabra de Dios en su corazón, porque si nosotros no ponemos y no invertimos, digo, vamos a invertir millones y millones de dólares en el templo. ¿Cuánto tiempo estás en la primera inversión que tienes que hacer? Es invertir en la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Esa es la primera inversión que tenemos que hacer. Porque ¿qué va a pasar al rato? Si no hacemos eso nosotros como papás, ese templo bien bonito va a acabar siendo una bodega, o ese templo bien bonito va a acabar haciendo un superstore, o va a acabar siendo unos departamentos, porque a nuestros hijos no les va a interesar la palabra de Dios. Porque tarde o temprano, nosotros, tú vas a ver el reflejo tuyo en tu hijo. Tarde o temprano tú lo vas a ver. Y vas a decir, si tu hijo es un flojonazo, pues ¿por qué? ¿Quién sabe por qué es un flojonazo? Pues el papá está igual, ¿sí? O si es un apático, pues todo se queja. Si no tiene a Dios en su corazón, todo se refleja. Digo, no todo lo malo y lo bueno. Si eres bueno, si tú lo enseñas, si tú le das buenos principios, todo eso se va a reflejar también. Ahora, ¿qué es lo que vamos a querer? Si ese templo va a ser de bendición, si ese templo va a ser para que gente venga a conocer de Dios, si ese templo es para poner megamisiones, que hacerlo crecer de una manera, de un estadio, tener visión. Y si hoy es bien bonito, pero si nosotros ahorita no sembramos esa semilla, nada va a pasar. Ahí va a estar el templo y a la vuelta de 5 años se acabó el templo. Todo lo que estamos gastando ahí, todos los gastos de la hermana, todos los gastos de todo lo que estamos haciendo, todas las pupusas que se vendieron, todas las manos quemadas de las hermanas. ¿En qué quedó? En nada. ¿Sí? Es importante que nosotros sembremos esa semilla. Génesis 18:19. Génesis 18:19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. Si tenemos la versión, perdón, la versión internacional en ese. Dice, yo lo he elegido. Yo quisiera que donde dice le he elegido le pongan su nombre a los que son papás o a los que van a ser papás o los que piensan ser papás algún día. Yo te he elegido y ponle ahí tu nombre para que instruyas a tus hijos y a tu familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y que pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. Así el Señor cumplirá todo lo que ha prometido. Es importante. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que ellos sirvan todavía mejor que lo que estamos haciendo. ¿Sí? Qué bonito poder decir Proverbios 4:10. Qué bonito poder decir lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Dice, porque el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Dice ahí, yo te he encaminado. Mi responsabilidad como papá. Otro punto que quiero tocar, ya con esto voy acabando, no se me duerman. Apliquemos disciplina. ¿Sí? Es importante la disciplina. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación al Señor. Dios puso la estructura a los padres, educar a sus hijos. Pero muchos de nosotros hemos confundido la disciplina con el castigo y el castigo con el abuso. Y sobre todo nosotros los latinos, sobre todo las mamás, ahora sí lo voy a echar a las mamás, no, sobre todo las mamás latinas que tienen la chancla aquí nada más. ¿Sí? Llega algo y shh, como un video que había, ¿no? Que salía la chancla volando y ¡shum! Y le avientan la chancla, ¿no? Y muchas veces nosotros ni preguntamos por qué. Dice, porque soy tu mamá y se acabó. Oye, mamá, pero es que se acabó. O porque soy tu papá y aquí no se dice más que lo que digo yo. Y así es. Y a veces pasamos esa autoridad y a veces no les damos ni chance de defenderse y sopas. Digo, que hay hijos que son tremendos también, ¿no? A veces se merecen una buena. Pero hay que saber cuándo sí, cuándo no. Dice, la disciplina no es castigar. La disciplina no es golpear. La disciplina es la cualidad de formar y corregir la conducta de nuestros hijos. Ahora todo me pasó. Todo lo que estaba yo predicando aquí, ahora me pasó con mis hijos. Dije, mira, dije Dios me está hablando conmigo. Y yo casi no me enojo. Pero cuando me enojo, ya valió. Ya no se escucha razones ni nada. Y ahí ya salieron chanclas y botas y todo se aventó. ¿Sí? Y trato de guardar la calma. Pero ya cuando me enojo, ya ahora sí, ya se acabó. ¿No? Y cuando yo preparaba, dice, es que no golpees, no insultes, no digas nada, dice, corrígelos en la palabra de Dios. Y voy y me enojé hoy con mi hijo Sebastián y le digo, y le empiezo a decir, mira, dije, voy a aplicar los principios que estoy aquí estudiando, no tengo que guardar la calma, ¿no? Y voy y le digo, mira, dije, lo que estás haciendo no honra a Dios. Y yo por adentro estaba así de que me lo quería surtir, ¿no? Dice, hijo mío, eso no honra a Dios. Yo así temblando estaba. Le dije, eso no que hiciste no honra a Dios, eso que hiciste no honra a tus papás. Dice, tienes que tener cuidado lo que estás haciendo. Dice, porque le dije, tú eres un hijo de Dios. Le dije, todo lo que estás, le dije, tú eres diferente a las demás personas. Tú eres diferente a los demás niños. Porque eres un hijo de Dios y tú tienes que guardar tu testimonio ante todo. ¿Sí? Cuando le empecé a decir esas cosas, empezó a llorar como no se imaginan. Llore, yo como si lo hubiera golpeado tanto. ¿Sí? Y me di cuenta y dije, mira, dije, no hay necesidad de que lo muela a golpes a este. Porque yo saco el cinto y no lo borran porque si no. Oye, el otro día, rapidito, un paréntesis, el otro día un niño, uno del trabajo estaba platicando que su hijo no se quería poner los zapatos. Dijo, te pone los zapatos, que no sé qué. Pues ese es bien mal hablado, ¿no? Y quién sabe qué te pone los zapatos. Dice que, bueno, al final se los surtió, le puso los zapatos y lo mandó a la escuela. Y dice que pasando la escuela siempre hay un policía que está cruzando la calle y le dice el policía al niño, hey, how are you? How's your day? Dice, ay, se ve bien mal. Dice, mi papá just beat me up. Y siguió el niño caminando y se quedó el policía así. Dice, el que me estaba platicando, dice, no pasaron ni media hora, dice, cuando recibí una llamada por teléfono del RCMP a mi casa. Dice, hablamos para darle seguimiento de los golpes que le dio a su hijo. Y el otro, ¿qué? No, ahora sí me lo surto, ¿no? Imagínate, digo, esto es serio, porque aquí no anda uno con cosas, ¿no? Aquí te hablan. Yo hasta me asusté porque dije, Le dije, no, si imagínate, ¿no? No digo nada porque todo puede ser usado en tu contra. El propósito de disciplinar no es castigar el mal comportamiento, sino ayudar al hijo a aprender lo que debe y lo que no debe de hacer. Y apliquen esto, traten de no surtírselo, vamos a aplicar esto a ver cómo funciona, ¿no? Si no, si ya después. Cuéntele una o dos, la tercera ya es diferente, ¿no? 1 Samuel 3:13, ya voy terminando. En la Nueva Versión Internacional dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos, y aquí le está hablando Dios a Samuel y se está refiriendo a Elí. Elí, el que era el sacerdote. Y le dice, yo le dije, dice Jehová, que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Porque dice, porque Elí, él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. ¿Por qué Dios castigó a Elí por los pecados de sus hijos? Porque él no los disciplinó, sabiendo que ellos estaban blasfemando. Hazte la siguiente pregunta. A ti como papá, ¿en dónde están ahorita tus hijos? ¿Son ellos buen testimonio? ¿Ellos están honrando a Dios en estos momentos? ¿Qué estás haciendo tú? Si no están aquí, ¿en dónde están y qué están haciendo? ¿Y de qué manera tú los estás estorbando si andan en malos pasos? El hecho de que ellos ya tengan 18 años no quiere decir que ya no son tus hijos. El hecho de que son mayores de edad, que digan, no, pues es que ya yo ya les hablé, ya les traje a la iglesia, ahora es cosa de ellos. No dejan de ser tus hijos. Ellos siguen siendo tus hijos. Así tengan 40 años, son tus hijos. Y siempre es importante darle un consejo. ¿Sí? Un buen consejo. Algo más que tenemos que hacer. Orar por nuestros hijos. Ayer que se cayó mi niña de los monkey bars, te das cuenta que tu brazo no llega hasta allá para cuidar a tus hijos todo el tiempo. ¿Sí? Tu brazo no llega y uno con su corazón diría, yo quisiera estar ahí y haberla agarrado y que no le hubiera pasado nada. Por eso es importante que lo único que a veces nos queda hacer es orar por nuestros hijos. Orar por nuestros hijos, orar por nuestros hijos y orar por nuestros hijos. Día y noche orar por nuestros hijos porque ellos están expuestos todos los días a ataques del enemigo. ¿Sí? Hay que protegerlos, hay que orar por ellos. Nuestro brazo no alcanza, pero el brazo de Dios y de sus ángeles sí lo alcanzan. Es que es importante. Y bueno, si todavía estás trabajando con un papá en eso, si todavía no has corregido muchos de tus errores, es importante que nos llevemos eso en esta noche. Vamos a orar por nuestros hijos y vamos a pedirle a Dios por sabiduría. Y yo quiero que los papás que están aquí, que se pongan de pie como lo hicimos la vez pasada y que todos los demás puedan orar también junto con los papás. Pónganse de pie los papás, ya con esto vamos a terminar. Y vamos a pedirle a Dios realmente que nos dé dirección y decirle como lo dijo Manoah, ¿qué es lo que quiere Dios que haga con mis hijos? ¿Y qué es lo que, cómo puedo yo guiarlos? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y los demás oren por sus papás que no estén aquí, a los que están viendo por las redes, oren por todos ellos y que Dios nos pueda dar la sabiduría. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de poder ser padres, Señor. Gracias, Señor, por esa herencia que tú nos has dado, Señor. Gracias por esa recompensa que tú nos has dado. Gracias porque nos has llenado nuestra aljaba de flechas, Señor. Gracias por ese privilegio de ser padres y ese honor, Señor. Te pedimos que podamos cumplir, Señor, con ese honor que tú nos has dado, Señor. Poder estar a la altura, Señor, que tú nos has puesto, Señor, en este encargo, Señor, de poder proteger, de poder educar, Señor, de poder ayudar a nuestras familias, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, que ponga su espíritu en nuestro corazón, Señor, para poder nosotros dirigir a nuestros hijos de la mejor manera. Como sacerdotes de nuestro hogar, Señor, que seamos quienes los dirijan, Señor. Sabemos que es nuestra responsabilidad como padres, Señor, que ellos te acepten a ti en su corazón, Señor. Esto no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de su tío, de su amigo, de su primo. Esta es responsabilidad de los padres, del papá, que su hijo acepte a Cristo en su corazón. Ayúdanos, Señor, a que seamos un ejemplo, Señor, que podamos ser sacerdotes de nuestro hogar y que podamos ser esa cabeza, Señor, que tú nos has puesto a hacer, Señor, con esa visión, Señor, para poderos dirigiros de la mejor manera. Te pido por todos nuestros hijos, por nuestras esposas, por toda nuestra familia, Señor, que tú la bendiga, Señor, que tú pongas su mano protectora en nosotros, Señor, y que podamos ser una familia fuerte, Señor, que el diablo no pueda atacar, Señor, de ninguna manera, ninguna de nuestras familias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Tome su asiento, seguimos orando. Gracias, oh Dios, por esa palabra. Señor, sabemos que tú eres nuestro Padre, que aquellos que no tuvimos ese amor, ese cariño de un Padre, tú ahí estabas. Tú ahora nos recibes con los brazos abiertos. Tú nos consuelas, nos guías. ¿Y qué mejor Padre que tú, Señor? Padre, aprovechamos este momento para poder orar por los hermanos que están con una enfermedad. Como iglesia nos unimos en el mismo sentir. Oramos por el hermano Jorge García, Señor, que tú le des fuerza de seguir adelante. Sabemos, Señor, que tú no has perdido una. Que tú, Señor, eres un Dios creador. Que del desierto sacas agua, sacas árboles de fruto, porque tú eres Dios. Oramos por el hermano Arturo Asomosa, su recuperación. Por el hermano Chacón, Héctor Chacón, para que ese hombro, ese codo, Señor, pueda quedar más fuerte que nunca y que él pueda tener su vida, una vida normal. Oramos por la hermana Mercedes Campos, por nuestra hermana Ivonne Canales, por Karen Hernández, Señor, para que tú proveas a ese donante de ese riñón. Y que esta vez, Señor, que se haga ese trasplante, tus manos puedan guiar las manos de los médicos. Oramos por nuestra hermana Esther Santillana, su recuperación de ese trasplante también de riñón. Oramos por el hermano Rolf. Oramos por nuestra hermana Sonia Reyes, esposa de nuestro hermano Hipólito, Señor, que se ha sentido mal estas últimas semanas. Por nuestra hermana Laura Sáenz. Te suplico, Señor, por el embarazo de mi esposa. Por ese hijo, Señor, que viene en camino. Los médicos pueden decir lo que ellos quieran a todas las enfermedades que he mencionado. A todos los nombres que he mencionado, pero tú, Señor, eres el que tiene la primera y la última palabra. Tú eres el que se va a glorificar en la vida de cada uno de nosotros, oh Dios, por las enfermedades de nuestros hermanos, por aquellas que no mencioné, por aquellas penas, aquellas angustias, aquellos dolores, aquellos problemas de familia, Señor, todo, todo. Lo ponemos delante de ti, como dice tu palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Gracias, Señor, porque vamos a comenzar de la mejor manera esta reunión, confiando, creyendo que tú vas a hacer la obra en nuestras vidas. Y es en esa misma confianza que hacemos la invitación de recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Ponte de pie. Tú quieres ser un buen padre, una buena madre, necesitas la guía de Dios. Necesitas tener a Cristo en tu corazón. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida? Póngase de pie. Gracias, Señor, por el mensaje. Oramos, Señor, para que tú nos lleves con bien y nos guardes. Oramos, Señor, para que podamos seguir de tu mano y que venga lo que venga, no nos daremos por vencidos, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.